Yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión, la 14ª, 14 programas ya llevamos de este Año Bayer, un programa de Radio Nacional que rescata la figura y la memoria del escritor, periodista, investigador y militante Osvaldo Bayer. Este programa, que se emite por las radios nacionales, también lo pueden escuchar en las plataformas desde donde estén y en el momento que quieran hacerlo, se encuentra en Spotify. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña el presidente de la Mesa por la Memoria de las Huelgas Patagónicas del Calafate, el señor Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Mario. Buenas noches y un placer estar junto a vos en este compartiendo micrófono y toda la gente nos está escuchando, ¿no?
Qué bueno,
¿no?
Ya 14 programas.
Impresionante.
Muy contentos, un avance muy, muy importante, sobre todo la recuperación de la memoria. Las muestras de afecto y de cariño que llegamos a todos lados. La semana pasada hablábamos con los amigos de Chile, que también están en un camino parecido, similar, y podríamos decir que el mismo camino también. Se cumplieron 101 años de la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. En el programa anterior pudimos charlar y por ahí avanzar un poco más, interesarnos más por todos los hechos que acontecieron en hace 101 años ya, ¿no? Un antecedente de lo que luego pasaba acá, ¿no?
Sí. Y vos estás hablando de 14 programas. ¿Con cuánta gente hablamos, no? En estos 14 programas que trabajan por la memoria, la verdad, la justicia y mirá, también y pasando fronteras como los compañeros, como decís, chilenos. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no?
Sí, es impresionante. Porque además me da la sensación de que hay como una búsqueda permanente y también hay un redescubrir permanentemente. Hay cosas que todavía, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que pasa con los cuerpos que todavía hay que rescatar. Hay muchas historias que todavía no han sido contadas. El camino lo inició Osvaldo Bayer, pero me parece que de alguna manera estamos siguiendo ese camino y recuperando historias, recuperando datos, información, que no se va a terminar nunca, ¿no? Sobre todo, bueno, con la necesidad de que no vuelva a suceder algo así, que todos los conflictos, digamos, se puedan resolver de forma democrática, debatiendo, dialogando, como por ejemplo va a pasar dentro de poco cuando tengamos elecciones. Esa es la forma, digamos, de poder debatir nuestros problemas, ¿no?
Sí, y aparte, qué bueno, ¿no? Levantar legado a Osvaldo Bayer, levantar su bandera por memoria, verdad y justicia, qué placer, ¿no? Qué emoción, qué distinción eso, ¿no? Y ver que tanta gente está trabajando lo mismo, ¿no? Eso es lo que te lleva a seguir trabajando más y más todos los días.
Hay mucha gente, como decís, que está trabajando en todo el país, no solamente somos nosotros los que recuperamos y llevamos la bandera, como decís, hay gente de todo el país. Por eso hoy vamos a comunicarnos con gente que desde Buenos Aires, desde la Universidad de Avellaneda, también hace años que vienen homenajeando a Osvaldo Bayer. Él todavía estaba vivo cuando se inició. Vamos a preguntar y vamos a averiguar bien. Pero, bueno, así vamos a iniciar este programa, con un homenaje que la Universidad de Avellaneda le hizo a Osvaldo Bayer en su momento.
Mi padre era un entusiasta de la lectura de libros y principalmente de la historia. Desde muy chicos él nos traía libros y nos enseñaba, nos hablaba, todo eso. Fue un verdadero maestro para nosotros. Eso me impulsó muchísimo. Y siempre, hasta que él falleció, nuestras conversaciones principales eran siempre la historia. Mis padres vivieron del año 20 al 24 justamente en Santa Cruz, justamente cuando ocurrieron las huelgas patagónicas. Ellos vivían a dos cuadras de la cárcel y a medianoche más o menos oían el griterío de los peones rurales tratando de defenderse con la palabra contra los sablazos de los soldados, ¿no? Porque no podía superar la enorme injusticia que se había hecho. Mi madre también nos contaba lo vergonzoso que era ver a los soldados a caballo traer a las peonadas caminando a la saso limpio, me acuerdo ese término. Me quedó esa especie de misión, digamos, de estudiar bien a fondo las huelgas patagónicas. Y bueno, cuando 60 años después de los hechos empecé la investigación, tuve la suerte que pocas veces se tiene, vivían todos. Le digo, ¿usted es fulano de tal? Me dice, sí. Mire, yo soy, digo, un historiador que estoy investigando las huelgas patagónicas, donde usted fue, donde usted estuvo. Digo, yo tengo la lista de soldados. Y yo le hice preguntas y a la segunda pregunta se puso a llorar como un chico. Cuando estaba frente a los chilotes, dice, para fusilarlos, el Mauser me hacía así, se me movía así. Y vino un oficial y me gritó, dice, soldado, si usted no tiene fuerza para tener el Mauser, lo voy a poner con los chilotes para que lo fusilen. Dice, entonces tuve que fusilar. Y me acuerdo de la cara de esos hombres, y si no los puedo olvidar. Justamente al lado, en la casa de al lado, vivía otro soldado. Le toqué el timbre y salió también un hombre. Y le dije, mire, le repetí lo mismo, digo, mire, yo soy un investigador de las huelgas patagónicas y digo, usted fue soldado del 10 de caballería, digo, lo he visto en las listas oficiales en el Archivo General del Ejército. Le digo, y me gustaría escuchar su opinión. Me miró con desprecio y me dijo, mire, señor, sí, yo fui soldado, pero de lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco, nada más. Buenos días, y me cerró la puerta. Me lo dijo todo el presidente de la sociedad rural, el señor Correa Falcón, estanciero. Yo le dije que había mucho interés en la gente porque se rumoreaba una serie de cosas y yo quería decir la verdad. Dice, mire, por empezar, hay una gran mentira. Las organizaciones sindicales siempre sostuvieron que el número de fusilados fue 1.500 peones rurales fusilados, y no es cierto. Nosotros los estancieros después nos reunimos y contamos el número de peones que habían sido muertos. Dice, llegamos al número de solamente 969. Digo, ah, muchas gracias. Comprendí, como si no fuera lo mismo, ¿no? Lo que me apasiona a mí no es tanto la política, sino el estudio de la historia. Y más que todo de los hechos desconocidos o de los personajes que fueron tapados por la historia. Sacar y decir la verdad. En la historia no se puede mentir porque siempre vendrá algún historiador y demostrará que lo que uno ha sostenido son mentiras. Iremos mucho más lentamente, pero en paz y con la opinión de todos.
Bueno, y ahí escuchábamos este video homenaje que la Universidad de Avellaneda le hizo a Osvaldo Bayer cuando él falleció. Y para hablar, decíamos que hay homenajes en todo el país, a lo largo y a lo ancho, se viene recordando la memoria, no solamente de las huelgas, el trabajo que hizo Osvaldo Bayer. Por eso estamos en comunicación con Laura Ruggiero. Ella es integrante de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Laura? Mario Borgna y Carlos Covelo, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Espero que estén bien. Así bueno, es. Muchas gracias acá por la invitación a participar de este programa, ¿no?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerte, de poder charlar con vos, de poder compartir un poco la alegría de encontrar gente que bueno, viene trabajando como ustedes hace tantos años y homenajeando a Osvaldo Bayer. ¿Cuándo se inició la Cátedra Libre? ¿En qué año?
La Cátedra tuvo como un hito fundacional el día que Osvaldo fue al UNDAV para recibir una distinción relacionada con la defensa y fortalecimiento de la cultura popular, ¿no? Y esto fue a fines del 2016. y al año siguiente ya la cátedra comenzó a funcionar realizando toda una serie de actividades y bueno, que si querés o si quieren, más o menos un poco les voy contando qué es lo que estamos haciendo, pero recuerdo que ese día, en octubre del 2016, digamos, llegó Osvaldo a una UNDAB que estaba repleta, esperándolo, y llegó acompañado de su amigo Raúl Fernández, ¿no? Quien después, él fue uno de los principales colaboradores, ¿no? De nuestra cátedra, y que, bueno, lamentablemente falleció en enero de este año, ¿no?
Así es.
Y bueno, y a partir de... Y ese mismo día, además, se presentó el sitio web de la Patagonia Rebelde, que fue realizado por el grupo Memoria Rebelde, y que se trata de un trabajo así muy minucioso, ¿no? Realizado a partir de la investigación de Bayer. Y bueno, y ese día también se anunció la apertura de la cátedra. Y bueno, y lo que hace la cátedra de alguna manera tiene por objetivo seguir indagando y también divulgando las líneas de investigación desarrolladas por Osvaldo y también sus derivaciones, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras actividades que realizamos allá en el 2017 fue un ciclo de conversatorios que estuvieron un poco centrados en una frase bastante sugerente de Osvaldo, que allá por los comienzos del gobierno de Macri había mencionado algo así como que las políticas macristas no eran la vuelta a los 90, sino que eran el regreso de las políticas de los años 30, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, fuimos conformando diferentes mesas de debate y reflexión para abordar, digamos, esa frase, ¿no? Desde la historia, desde la economía, desde una perspectiva que buscaba, no sé, ir encontrando como los hilos conductores también de las políticas represivas también, ¿no? Desde el momento en que se había pensado ese ciclo, al momento de llevarlo a cabo, digamos, ahí sucedió lo de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Entonces, digamos, esa mesa que habíamos pensado en un principio relacionada con las políticas represivas, digamos, después tomó otra dimensión absolutamente diferente, ¿no? Y ahí estuvieron Diana Lenton, estuvieron Valeria Mappelman, ¿no? Y también Raúl, bueno, hablando de... digamos, estableciendo estas líneas, ¿no? Entre la Patagonia Rebelde y la actualidad.
Bueno, recién justo escuchábamos el homenaje que le hicieron y él decía justamente que él por ahí no le interesaba tanto la política, sino más la historia, y en ese, pero me parece que hay una dialéctica impresionante entre esa investigación, nosotros lo rescatamos siempre en el programa, y esto que decís vos, ¿no? Cómo la cátedra toma eso de las políticas de Macri para ir hasta 1930 y analizar, bueno, justamente analizando el pasado y tratar de entender el presente o al revés, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, siguiendo con esto un poco la idea que de alguna manera él siempre mencionaba, ¿no? La necesidad de esclarecer el pasado para que estos sucesos nunca vuelvan a repetirse, ¿no? Y desde ese punto de vista también la cátedra tiene como un fuerte acento en lo pedagógico, porque me parece que era una de las enormes preocupaciones, ¿no? Que tenía Osvaldo de llevar sus investigaciones y estos conocimientos a las escuelas, a todos los lugares donde pudieran reunirse dos, tres, cuatro personas, ¿no? Él iba con su valijita a exponer sus investigaciones, ¿no? Y hay otra de las actividades que también son como muy centrales en el marco de la cátedra, que son las jornadas que nosotros denominamos la historia silenciada, ¿no? Las que trabajamos a partir de tres ejes centrales que se derivan de las investigaciones también de Osvaldo, que es, por un lado, bueno, la cuestión obrera, pueblos originarios, y un tercer eje temático que está también relacionado con la visibilización de las experiencias de las mujeres en la historia, ¿no? Así que, bueno, y esto, y si bien son ejes que yo estoy mencionando por separado, está claro que en cada una de estas ejes van apareciendo de manera articulada en todas las presentaciones, ponencias, debates que van surgiendo a lo largo de todas estas jornadas, ¿no? Y hay algo que me parece, en términos pedagógicos también, que es interesante mencionar, que de alguna manera el nombre completo de estas jornadas es La Historia Silenciada, uh-huh, los manuales escolares como actuales textos de frontera, ¿no? ¿No? Entendiendo esos textos de frontera, ¿no? Refiriéndonos a aquellos textos fundacionales, ¿no? Del siglo XIX que de alguna manera apuntaban a la consolidación de determinadas identidades nacionales, como trazando fronteras entre quienes no iban a estar incluidos en ese proyecto de Estado-Nación y quienes sí, ¿no? Claro. Digamos, quienes iban a formar parte de ese Estado-Nación y quienes iban a ser el desierto, quienes la barbarie, ¿no?
Sí.
Y entonces lo que pensábamos tiene que ver que, digamos, planteamos que estas jornadas, de manera similar a aquellos textos fundacionales, no estamos hablando del Facundo, qué sé yo, de La Cautiva de Echeverría, en los libros de texto que hoy circulan por las escuelas todavía pueden encontrarse diferentes operatorias, ¿no?, de invisibilización, ¿no?, con la historia, con respecto a la historia de determinados procesos y sujetos sociales, ¿no? Por eso es que esas jornadas convocamos a investigadoras, a militantes, a docentes que quieran acercarse para hacer visibles esto, aquellas experiencias históricas que han sido silenciadas, ¿no?
Mirá qué interesante lo que decís con respecto a los textos. Digo, pensando que la legislatura de la provincia aprobó la obligatoriedad de la Patagonia Trágica en los textos, en los cuatro volúmenes en los textos escolares.
En las escuelas.
Sí.
Y bueno, eso es algo que desde, por lo menos acá, desde nuestro lugar también, estamos tratando de llevar estas cuestiones a las escuelas, ¿no?
Claro.
Y para eso también esta plataforma de la Patagonia Rebelde que mencionaba antes, bueno, nos ayudan para brindar ciertas propuestas pedagógicas. Entonces, bueno, estamos en ese camino, ¿no?
Sí, quería hacerte una pregunta. Cuando ustedes hablan con los chicos de lo que pasó en las huelgas, ellos, ¿cómo lo toman? ¿Cómo se manifiestan? Porque aquí, en las escuelas acá en Santa Cruz, han hecho obras de teatro, hasta hicieron películas, hacen poemas. Quería saber, uh-huh, si ellos, hay una repercusión. Incluso hicieron centros de trabajo. Quería saber cómo lo trabajan en los chicos, ¿no?
Sí, básicamente lo que nosotros estamos haciendo, hemos ido a escuelas pero sobre todo trabajamos con docentes, ¿no? Porque una de las funciones también, como uno de los ejes fuertes que tiene la cátedra, es como la construcción de, sitios web con herramientas pedagógicas como para después puedan ser trabajados esos contenidos en las escuelas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trabajamos con la plataforma de la Patagonia Rebelde. Digamos, el sitio este que yo estaba presentando al principio, uh-huh, por ejemplo, el sitio web de la Patagonia Rebelde, puede ser tomado como una especie de complemento como para abordar los tomos escritos por Osvaldo, ¿no? Porque ahí se presentan diferentes, por ejemplo, líneas cronológicas que insertan los sucesos de la Patagonia Rebelde en el marco de otras acciones del movimiento obrero, ¿no?
Claro.
Que va dando cuenta de esa manera de una trama en la que se van visibilizando los hilos conductores de, no sé, de los proyectos de dominación de este país, ¿no? Después, ese sitio web ofrece como una serie de mapas que mostrando el avance de las fuerzas represivas, siguiendo el derrotero de los huelguistas, mapas que muestran la distribución de las estancias y de los grandes latifundios allá en Santa Cruz, ¿no? Las estancias, están ubicadas las estancias de integrantes de la Liga Patriótica, de la Sociedad Rural, de la familia Menéndez Betty, es decir, pues plasman claramente la desigualdad en el territorio, ¿no? Entonces, desde un punto de vista pedagógico, es como fácil o me parece que es como muy enriquecedor poder ver la desigualdad, digamos, en el territorio, ¿no?
Está buenísimo.
Entonces, de alguna manera, bueno, vamos trabajando así con esos sitios como para que después queden como sitios de consulta y a la vez les sirvan a las y los docentes para realizar a su vez sus propuestas, ¿no? Pedagógicas.
Te quería preguntar si las... la oferta académica, por decirlo, la forma de que uno puede, si lo están haciendo online, digo, hay muchas cátedras, muchas universidades que con esto de la pandemia por ahí se han se han digitalizado en ese sentido, y sobre todo a nosotros los que estamos más lejos nos dio una oportunidad de participar. ¿Hay algo así o tienen pensado por ahí hacer estos talleres, estas capacitaciones a distancia?
Sí, mira, lo que vamos a hacer es, bueno, el sitio web es online, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, creería que en octubre, van a, digamos, publicarse más que nada nuevas, digamos, propuestas pedagógicas. Vamos a hacer la jornada de la historia silenciada, esta vez de manera online también, como para que, bueno, nada, pueda verse desde diferentes lugares y puedan participar desde diferentes lugares. Buenísimo. Y hay otra cosa también que, digamos, en el marco de estas tareas de la cátedra, ¿no? Yo había hablado de diferentes ejes, y hay algo que también estamos haciendo un poco a propósito del rescate que Osvaldo Bayer también ha hecho sobre las catalanas, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver con que hace un par de meses presentamos otro sitio web relacionado también con nuestra tarea, ¿no? Que se llama En Rebeldía, un atlas de género y resistencia, ¿no? Que ese atlas también apunta a visibilizar la agencia histórica de las mujeres, ¿no? Ubicándolas como en el centro de la escena como protagonistas y transformadoras de la historia, ¿no? Un poco también para poder construir propuestas pedagógicas que también tomen distancia, ¿no? Del sesgo androcéntrico que suelen atravesar todos los diseños curriculares y los manuales escolares. Así que, bueno, todos estos recursos están online, y de acá a octubre, bueno, pensamos seguir organizando diferentes, digamos, eventos como para, como, bueno, y además, y una de las, digamos, unos invitados especiales que queríamos era alguien que formara parte o de las mesas de las huelgas o de la comisión de las huelgas del Calafate, ¿no? Ajá. Así que también para esta jornada, yo el otro día me contacté con Carlos porque, bueno, teníamos una invitación pendiente, ¿no? Para que ustedes pudieran formar parte de estas jornadas. La verdad que para nosotros sería, bueno, un placer, ¿no?
El placer es mutuo, la verdad que todo lo que necesiten, es hermoso escucharte, que sigue viviendo Osvaldo entre nosotros, en la forma que ustedes están trabajando. Así que bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias. Pues ya nos contactaremos.
Antes que terminemos, te quería, porque me impactó lo que dijiste respecto a cómo ustedes continúan el legado de Osvaldo, y, uh-huh. Y bueno, te quería en realidad contar al aire que nosotros, bueno, hablamos todos los miércoles y hoy hablamos también de todo lo que falta por hacer, y entre otras de las tareas que faltan por hacer es la recuperación de los cuerpos. Nosotros estamos tratando de ubicar a la gente del equipo de antropología forense porque, sí. Según los registros, todavía deben continuar ahí. Y bueno, hace falta, bueno, hace poco falleció una de las hijas de uno de los huelguistas que estuvo...
Alejo,
¿no?
López.
Claro, que ella, bueno, estuvo fuertemente justamente pidiendo eso. Así que bueno, nada, me parece que nuestros caminos se juntan y nos va a encantar poder participar, estar con ustedes y colaborar y bueno, trabajar en conjunto, ¿no? En lo mucho que falta todavía para reconstruir esta historia. Se han sumado también los chilenos, nosotros que vienen trabajando muy fuerte también, se cumplieron 101 años de la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, ahora está hace muy poco, y uno de los antecedentes más cercanos. Bueno, se ha despertado un interés muy, muy, muy grande que bueno, nos pone muy contentos poder compartirlo con ustedes.
Sí, sí, que sin dudas va a seguir creciendo.
Genial, buenísimo. Bueno, Laura, seguimos en contacto y ojalá que te podamos ver pronto aquí en Calafate, que te podamos ver en Buenos Aires también. Tenemos pensado, si todo nos permite, poder hacer algunas actividades también en, en salir un poco de la Patagonia también para seguir dando a conocer este hecho, ¿no?
Así perfecto. Que, bueno, acá, pero los recibimos encantados.
Bueno, un abrazo grande y hasta pronto.
Bueno, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, hablamos con Laura Ruggiero, ella es integrante de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer de la Universidad de Avellaneda. Como contaba, nacieron en el 2016 y bueno, continúan con unas líneas de investigación muy interesantes que ojalá, creo que una de las cosas, de las pocas cosas que de buenas que dejó la pandemia es que se empezaron a hacer capacitaciones y la universidad se abrió un poco más hacia lo digital. Y esto nos da la posibilidad a aquellos que estamos tan lejos que podamos participar más activamente y seguir formándonos, ¿no? Seguir también en el ámbito de la academia, seguir conectados con ese mundo. Así que, bueno, y compartiendo además un trabajo en conjunto, ¿no? Con la gente de la cátedra. Ojalá que nos podamos se pueda compartir, ¿no?
Esa... Sí, vamos a trabajar conjuntamente. Y qué hermoso escuchar eso, ¿no? Que en la Universidad de Avellaneda hay una cátedra que se llama Bayer. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo escucharlo.
Una radio con memoria. Año Bayer.
Como un recuerdo lobuno, salpicado de ira y de engaño, se asoma de negro el año 1921. Y mientras triste desuno, la injusticia que se expande, vaga del mar a los Andes, sin rezo y sin ceremonia, allá por la Patagonia, el nombre de Facón Grande. Domador, gaucho, carrero, argentino y entrerriano, lo vieron cerros y llanos ponerle el pecho al pampero. Y cuando el dolor obrero, mezcla de patria y mañana, exigió firme y con gana el sueldo justo de un peón, se unió a la revolución de tanta gente paisana. Campos grandes y guanacos, caminos largos y estancia, lo vieron con arrogancia, vistiendo pañuelo y saco. Hoy que cantando lo atraco, desde la historia escarlata, de bombacha, de alpargata, de faja negra figura, cruzándole la cintura, tremenda daga de plata. El cielo santa cruceño, la era y puerto deseado, por lo suyo bien plantado, lo vieron jugar su empeño. Era la huelga un gran sueño y un derecho necesario, y cuando sus adversarios le hablaron de negociar, se arrimó a parlamentar la justicia de un salario. Facón Grande, gaucho entero, pero inocente a la par, cómo se dejó engañar con agentes traicioneros. Con él 200 obreros cayeron el día aquel, porque un señor coronel les prometió garantía. Pobrecito, en ello había pureza de un pueblo fiel. Pero los hombres dotados con reflejos asesinos, no les importa el destino de los pueblos marginados. Una vez que hubo entregado todito su armamento, empezó el duro tormento. Por eso al ver la traición, pedía grito el facón pa' pelearlo al regimiento. Pero ya podía gritar e insultarlo al coronel, puesto que el hombre que es cruel jamás se sale a jugar. Al contrario, sin mirar, dijo Varela: vosotros, a este gaucho medio potro, me le pegan sin guirnalda, 4 tiros por la espalda y lo queman con los otros. Fusilamiento al revés, de Dios que la vida larga, sonó la primer descarga y el gaucho aguantó de pie. En la segunda se fue, quedando medio en cuclilla, luego cayó de rodilla, con tuito el cuerpo agujereado, y quedó en sangre bañado, muerto bajo el sol que brilla. Después al tiempo se contaba de aquel gaucho sin defensa, que aún pa' tapar su vergüenza, mientras la ley lo ultimaba, con los codos se apretaba la bombacha hasta el final, ese gesto tan rural de hombría de bien y honradez, no entra en la desfachatez de una sociedad brutal. Oh Patagonia, primero, desde año negativo, te limpiaron de nativos, después de hombres obreros. Que no se repita, quiero, jamás tan negro reducto, porque de aquel tiempo bruto que sufrió la clase obrera, habrá familias enteras que han quedado vistiendo luto.
Bueno, y escuchamos al gran Saúl Huenchul haciendo esta canción, este homenaje a uno de nuestros grandes ídolos, Facón Grande. Y bueno, para justamente pintar esta entrevista y introduciendo a nuestro próximo entrevistado, un vecino de aquí, de Calafate, José Luis Gijena, de la agrupación justamente Facón Grande. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué tal? Aquí estamos también con Carlos Covelo.
Buenas noches, Mario.
Aquí estamos. ¿Cómo va la cosa? Bueno, este es un programa que homenajea a Osvaldo Bayer, que trae la memoria y que intenta recuperar la memoria y la verdad y la justicia, partiendo de los hechos que acontecieron hace 100 años. Y la verdad que impresiona el legado que en este caso político ha dejado a quienes hoy levantan su bandera, como son ustedes, con la agrupación Facón Grande, ¿no? ¿Desde cuándo que están trabajando? ¿Cómo surgió?
Bueno, mira, siempre digo que los buenos proyectos nacen de bellos sueños. Allá por el 2017, en momentos difíciles del país, nos veíamos inmersos en la oscura noche neoliberal. Nos juntamos a algunos compañeros que no nos conocíamos, pero entre conocidos de uno y de otro, y de voz en voz, nos juntamos en una casa, una semana de mayo, mira, del 17. Y éramos todos como parias, ¿no? Veníamos todos del campo nacional y popular, habíamos militado en distintos lugares y andábamos buscando un lugar donde militar, donde hacer realidad los sueños, y decidimos formar una agrupación. Y después vino lo más lindo, porque una vez que uno dice, bueno, vamos a armar una agrupación, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Y entre los ideales que teníamos y que tenemos, nosotros decíamos la defensa del campo nacional y popular, el respeto y el reconocimiento hacia los pueblos originarios, la lucha por la memoria de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y la memoria por los peones fusilados en las huelgas del 20 y del 21. Entonces, entre todos los nombres que fuimos tirando a la mesa, fueron quedando poquitos y por votación en una asamblea quedó Facón Grande. En ese momento creo que no tuvimos noción de todas las puertas que se nos iban a abrir al llamarnos Facón Grande.
Claro, es un nombre muy fuerte, muy significativo, sobre todo aquí en la provincia, ¿no? Tiene mucho, llama mucho, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, uno conociendo y haciendo historia de quién era el gaucho Facón Grande, quién era con su personalidad y cómo él se suma a la lucha de los obreros sin... No está bien decir inocente, ¿no? pero él no tenía nada que perder, no tenía por qué involucrarse. Sin embargo, su compromiso con los más necesitados hizo que se sumara a esa lucha. ¿Cómo ves ese legado después de 100 años?
Y yo creo que está vivo en muchos actores políticos y sociales, no solamente de la provincia, también así por contactos que tengo en otras provincias. Vos sabés que hay muchas cosas que han sido ocultadas en la historia argentina, estas cosas no te las enseñan en la escuela, por lo menos ahora se habla en las escuelas santacruceñas, pero años A de estas cosas no se hablaban.
Claro.
Tuvo que venir el maestro Osvaldo a sacarnos la venda de los ojos, a mostrarnos la realidad con su excelente trabajo, con su investigación, con su periodismo. Y nosotros, yo veía en otro reportaje en una radio, me preguntaban sobre Facón Grande y yo hablaba de su nobleza como persona, aquel que a lo que él lo involucra con las huelgas es su nobleza, que es lo mismo que lo traiciona a la hora de él va a parlamentar y se encuentra con la muerte.
Claro.
Su nobleza era su legado más grande, lo que nos dejó. Y nosotros, respetando esa nobleza, pensamos que no solamente esto de la aportación del nombre, de llamarnos Facón Grande, sino de hacer las cosas dentro de nuestros ideales políticos, siempre para apuntando al más necesitado, con esta visión que tenemos de que hoy en día, 100 años después, seguimos viendo que existen esas asimetrías y esas desigualdades para con el hombre de campo.
Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Digo, el tiempo ha pasado, 100 años, pero hay cuestiones por las cuales hay que seguir militando, ¿no? ¿Cómo se plantean ustedes la militancia en esta provincia, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sueños que piensan que todavía hay que cambiar, o hay que los sueños que hay que conseguir, digamos, ¿no?
Bueno, mira, nos ha frenado esto, este momento trágico que vive la humanidad. Si no, tendríamos que estar haciendo muchas cosas más. A veces siento como que todavía estamos en deuda con las cosas que tenemos que hacer. Nunca terminás. Yo creo que hay que ir primero por el lado de la enseñanza, de que no sea simplemente una mención cuando se acerca la fecha. Tendría que introducirse en el calendario escolar. Este y muchos temas más. Habría que hacer un revisionismo histórico bien hecho. Poder contar los hechos como sucedieron, lo más fielmente que se pueda, sin ningún tipo de animosidad ni nada. Contarlos como los cuentos Osvaldo, que hace que vos abras los ojos y veas la realidad de cómo fue y cómo muchas cosas que pasaron hace 100 años hoy se replican en alguna medida. O sea, nadie te viene a fusilar, pero sigue existiendo ese destrato. Yo a veces veo a los compañeros, los peones rurales, que ellos hacen ese trabajo porque les gusta, no es porque no tengan otra alternativa. El peón rural ama su trabajo, ama el campo, ama su caballo, ama salir en las mañanas a buscar el ganado, pero ese hombre no está bien pago. Vos fijate que hace poco andaba la camioneta de Sanidad Rural. Las cosas que hay que hacer para llegar a esos lugares lejanos, inhóspitos, para ver cómo está ese peón que cuida la estancia de un patrón que vive en Buenos Aires. Y no está bien remunerado, no está reconocido como tendría que ser.
Yo creo que muchas cosas es un para sector, cambiar. Es un sector que todavía tiene altos grados de explotación. Hablamos con el periodista Sebastián Premicia hace unos programas antes, y es uno de los sectores que más tiene todavía explotación grave, ¿no? Explotación, bueno, él ha denunciado sobre todo los campos en Entre Ríos, pero, digamos, es un sector que todavía viene sufriendo muchas injusticias, ¿no?
Sin duda. Mira, uno de nuestros compañeros de la agrupación Facón Grande es Germán Dunrauf, no solamente compañero, un gran amigo, que él supo trabajar con el Renatea. Él anduvo por los campos detectando en aquellos años el trabajo esclavo y me cuenta las cosas que le tocó vivir que dentro de todo en esos años había un Estado presente que se había dedicado a buscar esos problemas, a resolver esos problemas. Lamentablemente después se tiró por tierra el Renatea, se hizo ese Renat, que es una cosa que, bueno, es nuevamente estar a favor de la patronal. No porque uno esté en contra, yo siempre digo, no es una cuestión de estatus, es una cuestión de patrones buenos y de patrones malos, pero lamentablemente hay un abuso muy grande. Y mirá, y hace poquitos días salió una nota de un hombre allá en Misiones que había perdido no sé cuántos millones porque no conseguía gente para trabajar, para cosechar, y decía que la gente prefería cobrar un plan. Entonces yo digo, ¿cuánto está queriendo pagar este hombre? Una miseria. Tremendo. Terminó perdiendo 50 millones cuando podría haber pagado un sueldo digno y su cosecha hubiese sido levantada.
Sí, sí, es tremendo. Esas afirmaciones que hemos conocido, la verdad que dan mucho que desear.
Sí, bueno, porque hay esa mentalidad que hay que voltear, hay que tirarla abajo. Eso del patrón explotador es de 100, de 150 años atrás. No podemos vivir en pleno siglo XXI de esta manera. Por eso yo siempre reivindico el trabajo del peón rural, pero se merece dignidad por sobre todas las cosas.
Sí, quería intervenir porque la gente de Falcón Grande trabaja junto. Uno siempre, cuando hablan acá, hablan de la Comisión de la Memoria, de las huelgas. Pero Falcón Grande es una organización que trabaja junto a nosotros. Y es un hecho muy destacable porque en Calafate hay dos grupos de trabajo por las huelgas patagónicas. E incluso en la última nota que nosotros hicimos a Pietragala, Horacio Pietragala, pidiendo que venga el equipo de antropología forense, ellos también firmaron. El compromiso es mutuo. Por eso quería destacarlo, José Luis, el trabajo que están haciendo ustedes, porque siendo una agrupación política, que ellos hacen ollas populares, se reúnen con la gente, hacen este ropero comunitario, como si vos después lo querés expresar un poquito más, pero siempre trabajamos juntos en el tema de lo que es memoria y barra justicia para los peones rurales, ¿no? Quería acotar eso nada más, José Luis.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Mucho también te lo debemos a vos. Yo me acuerdo que te conocí en una marcha y yo dije, le dije a mis compañeros, conocí un hombre genial, charlamos de este y del otro y de las huelgas. Me dice, Carlos Covelo. Resultaba que muchos te conocían y yo no. Si bien tengo muchos años en la Patagonia, hacía pocos que había llegado a Calafate. Y siempre fuiste junto con tu agrupación, una fuente de inspiración para nosotros. Y que seamos dos agrupaciones en una misma localidad, va sentando precedentes de que con distintos caminos, porque si bien nosotros también nos dedicamos a, somos una organización político-social, con distintos caminos y con mismos ideales se puede trabajar en forma mancomunada.
No, es muy valioso lo que se viene haciendo, el trabajo que se está haciendo, y sobre todo la repercusión, porque en cada programa nos, ya sea de Chile o en otras provincias, rescatan una recuperación de memoria como no existe en otros lados, ¿no? Que se viene trabajando, y sobre todo con ustedes, agrupación política, con algunas agrupaciones sindicales como ATE también. O sea, es interesante todos los actores que se han sumado, ¿no?, a esta tarea. Y el me parece que hay algo que, bueno, ustedes son una agrupación política y me parece que como en ningún otro momento empezamos a acercarnos a un calendario que también es significativo. Y ¿cómo ves vos también el nosotros muchas veces decimos, ¿no?, que recuperamos la memoria y el trabajo de Osvaldo Bayer para que no vuelva a ganar la barbarie, ¿no?, y que las formas de discusión tienen que ser a través de la democracia? Bueno, estamos justamente en ese periodo de democracia donde se vuelven a encontrar distintos modelos, algunos de todos históricos, algunos que por ahí vienen más de la línea de los Brown, Menéndez, y otros más populares. ¿Cómo ves, qué lectura haces de la política, pero por supuesto también recuperando la historia, ¿no?
Bueno, mira, se están viendo algunas cosas. Ahora justo empezamos en una campaña política y empiezan a salir los verdaderos pensamientos. Vos fíjate que hay dirigentes que los terminan traicionando, como se dice técnicamente, el lapsus linguis, los termina traicionando su mente porque terminan diciendo lo que realmente piensan. Sigue habiendo un sector político y social que tiene esa mentalidad conservadora, retrógrada, que nosotros siempre repudiamos desde lo que vemos, ¿no? Porque yo puedo comprender y puedo aceptar que una persona sea de derechas. Ahora, que una persona reivindique, un político sobre todo, reivindique la ocupación inglesa de Malvinas, reivindique la dictadura, el trabajo infantil, todas esas cosas, insisto, estamos en el siglo XXI. Tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Tenemos que conquistar derechos, tenemos que vivir cada vez mejor todos en la sociedad. Y para poder lograrlo hay que ir destrabando esos discursos de odio y retrógrados que todavía quedan en la sociedad, más allá de las posturas políticas que tengamos cada uno.
Claro.
Este va a ser un año complicado en este sentido, pero nosotros, entre el abanico de cosas que venimos haciendo, tenemos muy en claro que en este centenario de las huelgas del 21 nos faltan cosas por hacer. Tenemos que insistir, ya habíamos hablado, habíamos presentado notas por el tema de las cartelerías en el predio de la Anita. Ahora esta nota que hicimos con la comisión de Calafate para la búsqueda de restos en la estancia Anita, no solamente en la estancia y en el sector cedido, sino en lo que es Arroyo del Perro y en Puerto Irma. ¿No? Sí. Queremos un trabajo científico, un trabajo profesional. Esto va a ayudar mucho al sostenimiento de la memoria y a la búsqueda de la verdad y al reclamo de la justicia.
Buenísimo. Así es, así vamos a seguir caminando juntos. Carlos, quería agregar
una cosa muy importante, que ellos tienen Facón Grande, está acá en el Calafate, pero Facón Grande también está en Punilla, en Córdoba, y quería que comenten, porque ellos también ahí hablan lo que es las huelgas patagónicas, que no sé si querés expresarte un poquito más sobre eso, José Luis.
Sí, Carlos, mira, uno de nuestros compañeros y su pareja, también compañera nuestra, se mudaron, se fueron a vivir por cuestiones familiares a Santa María de Punilla y la empezaron a remar en dulce de leche, en un territorio hostil, como digo yo. Empezaron primero por fundar la Facón Grande en Punilla y empezaron a encontrar militantes, gente comprometida con los derechos humanos, comprometida con el campo nacional y popular, y empezaron a trabajar. Como hacemos los militantes, empezamos con un ropero, dando una merienda, acercándonos al barrio, hablando con la gente, bueno, y en ese camino, hoy en día tienen una radio, una FM, y a través de esa FM se difunde no solamente con el contenido militante, hay compañeros que se han acercado a esa radio y se habla sobre derechos humanos y mucho sobre las huelgas, y es muy interesante. Yo cuando lo sigo al programa, los comentarios de la gente de la zona, cómo hay vallerianos por todos lados, no solamente estamos acá en Santa Cruz. Hay un despertar de esa búsqueda de la memoria.
Qué bueno, qué bueno. Sí, es un, la verdad que lo que estamos viendo es algo, por lo menos, que esperanza, y que esperemos que también se vea reflejado en la recuperación de la memoria de todas las generaciones. Bueno, la verdad que se nos está terminando el tiempo, pero vamos a seguir conversando. Ojalá que pronto podamos empezar también a realizar actividades en conjunto a nivel presencial, con, por supuesto, con la radio a disposición y con todo para poder avanzar en este trabajo que vienen haciendo, que es tan valioso. Así que bueno, gracias, gracias por concedernos esta entrevista. Y bueno, vamos a seguir comunicados, José Luis.
Bueno, muchas gracias Mario, Carlos y a toda tu audiencia. Y sí, vamos a terminar este año tratando de dar lo mejor por sostener la memoria, pero no va a ser solamente este año. Tenemos que seguir, esto tiene que ser un camino de cuesta arriba.
Buenísimo. Un abrazo grande, José Luis.
Bueno, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Era José Luis Gijena, integrante de la agrupación Facón Grande de la ciudad del Calafate. Si te parece, quería, Carlos, compartir con los oyentes, con vos, unas palabras de Osvaldo Bayer, justamente sobre quien estamos hablando, Facón Grande, y también el gallego Soto, dos de los grandes líderes indiscutibles de lo que fueron esas huelgas, ¿no?
Qué hermoso personaje, Facón Grande, don José Fon. El gaucho que se jugó por los peones rurales. Porque él no era peón, él tenía una tropa de carros.
No era un hombre que estuviera mal económicamente, digamos.
No. Claro. Y cuando vinieron los peones rurales le dijeron, don José Font, queremos que usted nos represente. Vamos a la huelga. Y él lo pensó y dijo, bueno, lo voy a hacer porque ustedes tienen razón. Y salió al frente.
Y ahí se metió. Y el gallego Soto, ¿no? Otro personaje maravilloso.
Y el gallego Soto. Uh-huh. El gallego Soto es un personaje increíble, anarquista, ¿no? Con esa verba que hablaba. Tenía 26 años. Y don José Font fue fusilado. Y ahí, muy cerca donde fue fusilado, y está el monumento.
Está el monumento.
Precioso monumento.
Bueno, esas eran las palabras de Osvaldo Bayer, hablando con Felipe Piña, y recuperando la figura de Facón Grande. Me parece que, bueno, vamos a varios programas más a hablar de Facón Grande, porque era una persona, un personaje imprescindible en la historia, ¿no? De Santa Cruz y de Argentina.
Sí, ¿cómo se nos fue rápido la hora, ¿no? Es increíble. Conversando con esta gente que sigue trabajando por memoria, verdad y justicia, y que a veces encontrás más gente, ¿no? Y que la gente los conozca, ¿no? A través de todas las... ¿Cuántos son? 49 emisoras, ¿no? Que hay
49 en emisoras en todo.
Imagínate. Qué sí. Repercusión, ¿no?
Muy bien. Bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, y así llegamos al final de este programa que se nos hizo tan cortito. Y volveremos a encontrarnos, ¿no? En otra emisión de Año Bayer. Carlos, un gusto.
Un gusto. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente.
Un abrazo grande.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich. Y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenacht. En esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lilli Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen. Mit dir, Lilli Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lilli Marleen, mit dir, Lilli Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lilli Marleen, mit dir.